Son las 6:05 y efectivamente la noticia del día tiene que ver con la definición del salario mínimo en Colombia. Se intentó una concertación, esfuerzos fallidos, pero al final seguramente lo que tendremos entonces es un salario mínimo por la vía de decreto, como suele ocurrir la mayoría de veces en Colombia, a pesar de que el procedimiento establece estos diálogos, estas conversaciones entre los empresarios y los trabajadores. Luisa Rico nos actualiza con lo último que ha pasado alrededor de estas deliberaciones del salario mínimo en 2017.
Luego de una reunión que duró cerca de 5 horas en la que los empresarios subieron del 6.7 al 7% y los trabajadores se movieron del 14 al 8.5% para el incremento del salario mínimo, las partes no lograron llegar a un consenso. Habla Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT.
Si bien el sector empresarial se manifestó un incremento del 7%, ninguna postura aún del equipo económico del gobierno. Las centrales obreras, CGT, CTC y la Confederación Democrática de Pensionados hicimos una reducción de nuestra solicitud al 8.5%.
Santiago Castro, presidente de Asubancaria, aclaró que estar sentados en la mesa de concertación ya concluyó y se esperan las gestiones que pueda hacer el gobierno nacional.
Todavía la distancia es muy grande. Lo que quiero resaltar es que los empresarios hicimos un ofrecimiento que tenía en cuenta la inflación causada, que tenía en cuenta el factor de productividad y que tenía en cuenta incluso el incremento del IVA y el impacto que tendría en el IPC del próximo año.
La ministra del Trabajo, Clara López, señaló que continuará trabajando de manera telefónica para poder llegar a un consenso.
El plazo legal vence el 30 a las 12 de la noche. Entonces tenemos perfectamente el tiempo necesario para cumplir la labor asignada al gobierno de continuar las conversaciones vía teléfono, vía celular, para seguir buscando un acuerdo.
El plazo legal para el incremento del salario mínimo concertado se cumple 30 de diciembre, por lo que aumenta la posibilidad de que el gobierno haga el incremento a través de un decreto unilateral.
Ahí la conversación vía telefónica, como bien lo acaba de decir la señora ministra Clara López, va a ser únicamente entre el gobierno y los trabajadores, porque ya su bancaria, los gremios y empresarios pues se apartaron de la mesa. Hay dos puntos importantes que hay que resaltar, José y oyente. Las centrales obreras condicionaron su propuesta en la mesa de concertación a 3 puntos que dijo quedaron en discusión. Bajar las cotizaciones de pensionados del 12 al 4%. En segundo, mover la fecha en que en adelante se empiece a discutir el salario mínimo. Siempre se ha hablado de eso, pero no ha sido posible. Que empiece esta discusión entre febrero y enero de cada año, cuando va comenzando, y no a finales. Y tercero, que se amplíe el pago de las horas extras desde las 6 de la tarde. Son 3 puntos que quedaron en vilo, porque si ya no pudieron ser discutidos, analizados y por lo menos aprobados en el marco de estas reuniones en mesa de trabajo, pues por vía telefónica va a ser muy complicado. Lo que dice José, esto es muy probable que se vaya vía decreto hoy, antes de las 12 de la noche, que es cuando se vence el plazo.
Seguramente tendremos esa noticia antes de esa hora, Yanelda. Estaban muy cerca los trabajadores y los empresarios al final, ¿no? Si usted se da cuenta, los trabajadores suben su oferta al 7% y los empresarios suben esa oferta y los trabajadores se bajan del 14% que estaban pidiendo, que era absolutamente irreal, según los economistas, al 8.5%. En la mitad, entre el 7 y el 8.5, pudiera estar la definición por parte del gobierno.
Con lo que los empresarios, como bien lo dice usted, se subieron al 7 punto por ciento, el salario mínimo aumentaría en 48.261 puntos, y con lo propuesto por parte de los trabajadores, el salario mínimo podría que aumentaría un margen de 62.050 pesos. Esa es la diferencia, 1.5, lo que separa las propuestas tanto de empresarios como de trabajadores para declarar el salario mínimo de los colombianos.
Pendientes entonces de esta información que tiene que ver con el bolsillo de todos los colombianos, la definición del salario mínimo para el año 2017. Y a las 6:09, cambiamos de tema. Nos conectamos de inmediato con la Sala Internacional de Noticias, Silvana Suárez, porque se están mostrando los dientes los presidentes de Estados Unidos y de Rusia. Ya se anunciaron sanciones por parte de Estados Unidos y puede venir retaliación también por parte de Rusia, Silvana.
Así es, José Manuel. Pues a propósito de esos pronunciamientos de Obama de tomar una serie de medidas contra Rusia por su presunta interferencia en la elección presidencial, hoy Rusia respondió, José Manuel, reaccionó a los pronunciamientos pronunciamientos de Obama, anunciando que también expulsará a 35 diplomáticos estadounidenses, rechazando el ser acusados de esta injerencia en las elecciones presidenciales. El Ministerio de Exteriores propuso además prohibir a los diplomáticos estadounidenses la utilización de una casa de campo cerca de Moscú y un edificio utilizado como depósito en la capital, argumentando que la reciprocidad es la regla de la diplomacia en las relaciones internacionales. Como usted lo dice, esto sin duda tensiona más las relaciones entre estos dos países.
Y lo que ha dicho el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Silvana, ha sido también muy fuerte, ¿no? Dice, por supuesto que no podemos dejar pasar semejantes impertinencias y reciprocidades, la ley de la diplomacia en las relaciones internacionales. Por eso, el Ministerio de Exteriores ruso, junto con nuestros colegas de otras instituciones, ha propuesto al presidente de la Federación Rusa que declare persona non grata a 31 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Se calienta. Sientan las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, Yanelda, y por supuesto, en la mitad, como siempre, en las redes sociales y en los comentarios, pues aparece alguna información falsa que comienza a ser desmentida.
Sí, señor, como se ha denominado la plaga de las noticias falsas en las redes sociales, también afecta en este momento las ya frías relaciones entre Estados Unidos y Rusia. El Ministerio de Relaciones de Exteriores ruso tuvo que salir a desmentir una noticia que tildó de mentira la información sobre el supuesto cierre de la escuela anglo-estadounidense en Moscú, en respuesta precisamente a esas fuertes sanciones de Washington hacia Rusia con el despido de sus 35 diplomáticos. Dice la Cancillería rusa, es mentira el cierre de la escuela anglo-estadounidense en Moscú en retaliación a esta información. Y todo esto empezó a moverse a través de las redes sociales en las horas ya de la madrugada.
6:11 y volvemos a Colombia, porque las autoridades de Estados Unidos han decidido cancelar la visa de los hermanos de Rafael Uribe Noguera. Se trata de Francisco y Catalina Uribe Noguera. Mauricio Collazos nos cuenta más.
La embajada de los Estados Unidos canceló la visa a los Estados Unidos de los hermanos de Rafael Uribe Noguera, quien confesó su autoría en el secuestro, abuso sexual y feminicidio de la niña Juliana Zamboní. Por su parte, la defensa de los hermanos de Rafael Uribe indicó que ellos no tienen intención de evadir la justicia y que acudirán a la audiencia de imputación de cargos en su contra para demostrar su inocencia dentro de investigación por su supuesta responsabilidad en la manipulación de la escena del crimen de la menor. A su turno, Juvencio Zamboní, padre de la menor asesinada.
Que les pongan también si les tienen que ver en la manipulación de los dichos de las pruebas y todo, pues que les pongan, hubieran sido conscientes con el dolor de uno, ya que eso hizo el hermano, pues ellos no hubieran sido cómplices, hubieran dejado quieto todo, no lo hubieran tratado de ayudar aunque fuera el hermano. Ellos tuvieron que ver también que paguen la condena también alta, también de les apliquen todo el peso de la ley, también tuvieron que ver con todo lo que le hicieron a la niña.
La fiscalía precisó que la imputación de cargos a Francisco y Catalina Uribe Noguera será por el delito de favorecimiento por llevar a cabo acciones distractoras y entorpecer las labores de la fiscalía para esclarecer el crimen de esta menor.
6:12. Se complica entonces la situación para la familia entera, familia Uribe Noguera, Francisco y Catalina. Los hermanos, en este caso, en el ojo del huracán por supuesto favorecimiento en el homicidio de la niña.
Catalina Uribe precisamente tenía previsto un viaje programado para los Estados Unidos, pero al momento de estar realizando los trámites fue notificado por parte de la misma embajada norteamericana que tanto ella como su hermano, les cancelaban por ahora la posibilidad de salir por estar inmersos en este proceso judicial, que es pues lo lógico, cuando uno está en esos procesos hasta tanto se resuelvan, usted no puede salir del país. Lo hacen otros, lo han hecho otros, por supuesto.
Yanelda, claro que sí. 6:13 y Medicina Legal ha confirmado que la muerte del policía en el humedal de Torca, al norte de la ciudad de Bogotá, fue por impacto de arma de fuego y no por la detonación de explosivos como originalmente surgieron algunas versiones. Miguel Tejero nos cuenta más.
Medicina Legal determinó que el policía muerto por el atentado ocurrido en horas de la noche el pasado 28 de diciembre al norte de Bogotá perdió la vida al recibir un impacto por proyectil de arma de fuego en la cabeza luego de realizada la necropsia al cuerpo del uniformado, la cual tardó más de 5 horas. El joven, identificado como Carlos Andrés Rubio, se señaló por parte del instituto que el uniformado presentaba orificio de entrada y de salida por proyectil de arma de fuego a la altura del cráneo. En igual sentido, se estableció que la causa del fallecimiento no está asociada al atentado con artefactos explosivos que se presentó en el lugar. Ahora las investigaciones quedan a cargo de las autoridades competentes en Bogotá en relación con los hechos ocurridos al norte de la capital.